Vía 5. Va a efectuar su entrada en Preferente.
Aquí está ya puntual el tren de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, aunque el ruido que deberíamos escuchar hoy es otro, mucho más silencioso, voy a decir, y solo interrumpido, si acaso, en algunas ciudades por las campanillas que anuncian las paradas. ¿O no, Cristina Sánchez? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Inmaculada Palomares.
¿Pero por qué ese cambio de sonidos? ¿De qué hablamos hoy?
Pues hoy vamos a hablar del primer sistema de transporte público que se conoce, el tranvía o metrotranvía, que en sus orígenes, unos cuantos años antes de la llegada del ferrocarril, ni siquiera llevaba campanillas. Cerramos los ojos, nos situamos en el año 1807, así sonaba el tranvía por las calles de Gales.
Pero estos son cascos de caballos.
Exactamente, porque los primeros tranvías fueron carruajes tirados por caballos o por mulas, pero cuyas ruedas se deslizaban por una línea de carriles. La primera línea se desarrolló en Gales, como decíamos, entre las localidades de Oystermouth, Mumbles y los muelles de Swansea. Y la técnica de ruedas sobre carril, mucho más liso que las calles adoquinadas, se popularizó rapidísimo porque necesitaba mucha menos energía. Enseguida se extendió a Nueva York, también a grandes capitales iberoamericanas como La Habana, Ciudad de México, Río de Janeiro. En Europa entró por París en 1854.
¿Y en España?
Le hemos preguntado a un experto cómo y cuándo llega el tranvía a nuestro país. Es el geógrafo Miguel Ángel Delgado.
El tranvía llega a España alrededor de 1870, en el caso de Madrid, 1871. Se introduce a través de capitales extranjeros, sobre todo capital británico, capital belga, y es de tracción animal o de tracción de sangre.
¿Cómo suena eso? Tracción de sangre.
Sí, fuerte.
Suena fuerte. ¿Cuándo se electrifica?
Le preguntamos otra vez al experto.
Es a final del siglo, alrededor de 1900, cuando se empieza a introducir el tranvía eléctrico, la electrificación del tranvía. Pero curiosamente hay bastantes años de convivencia entre el tranvía de tracción animal y el tranvía eléctrico, de tal manera que incluso comparten vías y se producen situaciones de atasco, ¿no? Cuando un tranvía de tracción animal va delante de un tranvía eléctrico, que obviamente es más veloz.
Buenos días.
Hola, muchacho.
Hola.
¿Qué? ¿Cómo se dio ayer el día?
Pues verá usted, es que perdimos un viaje.
¿Por qué?
Porque se nos cruzó el tranvía de don Rufino y ya sabe que nos hace la vida imposible.
Todos los días las mismas tonterías. Cruzó el tranvía. Ya estoy del tranvía hasta las narices. Como me fastidien mucho, lo vendo.
Es el tráiler, esto que escuchábamos de la película Se vende un tranvía, protagonizada por José Luis López Vázquez, la tremenda mejora que supuso abandonar la tracción animal y que los autobuses aún estaban en fase de desarrollo, hicieron de los primeros años del siglo XX, hasta el periodo de entreguerras más o menos, la edad de oro del tranvía, que articulaba las arterias de las grandes ciudades de todo el mundo. En nuestro país, la primera línea de tranvía electrificada llegó a Bilbao. Se lo sabe bien el director del Museo del Ferrocarril Vasco, Juanjo Laizola.
La ciudad contaba con dos líneas interurbanas, a Santurce y Algorta, con constantes subidas y bajadas que hacían muy difícil la operación con mulas o con caballos. Por ello, pronto pensaron en la tracción mecánica. Sin embargo, en aquel momento la electricidad todavía estaba en mantillas. En 1890, la compañía del tranvía de Bilbao Santurce llegó a ensayar sus primeros servicios, pero fracasaron. No se arrendaron, eran de Bilbao. Y el 1 de febrero de 1896 se estrenó este primer tranvía eléctrico que funcionó durante más de 60 años comunicando Bilbao con Santurce.
Tras Bilbao se electrificó el tranvía que iba de Madrid a Leganés, luego el de Cartagena, Barcelona, Málaga. Pero como todo lo que sube baja...
También llegó el declive al tranvía.
También llegó el declive. La industria del automóvil fue cogiendo fuerza, abaratando costes que hacían el coche accesible a las clases más populares. Las administraciones se dedicaron a favorecer la infraestructura para su circulación, la de los coches, y claro, el tranvía empieza a languidecer, como ocurrió en Barcelona.
Los tranvías de Barcelona se baten en retirada. Durante muchos años cumplieron su misión ciudadana, pero ahora han sido relegados a los barrios periféricos. Pongamos pues disco verde en el recuerdo a aquellos otros con imperial y todo que circularon por la ciudad condal en la llamada Belle Époque. Es el signo de los tiempos. Otros medios de transporte los sustituirán con indudable ventaja. Solo nos resta darles nuestro emocionado adiós. Hasta la vista, señor. Buen viaje.
Así lo contaba la revista cinematográfica española El Nodo. En 1970, el último tranvía de la ciudad condal circuló en el 71. En el 72 desapareció también el tranvía en Madrid.
Otros medios de transporte lo sustituirán con indudable ventaja, decía El Nodo.
Sí, menuda afirmación, cuando el cambio climático no aparecía siquiera en las películas de ciencia ficción. ¡Qué error! El tranvía apenas contamina, es mucho menos molesto y por eso, con el siglo XXI, el tranvía renació reinventado. Ricard Riol es compañero de Renfe y experto en transporte público.
Centenares de ciudades de todo el mundo han vuelto a implantar el tranvía en sus calles o han ampliado las redes que ya tenían. Y esto lo han hecho porque el tranvía, como modo ferroviario que es, ofrece una elevada capacidad de transporte empleando poco espacio y además emplea la electricidad con un bajo consumo energético por viajero y nulas emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero. La necesidad de reducir la congestión y la contaminación han hecho del tranvía un gran aliado en aquellas ciudades que han querido cambiar su movilidad.
En algunos casos se recuperaron las vías preexistentes, en otros fueron de nueva construcción. El caso es que el tranvía regresó con fuerza a Valencia, su pionero tranvía moderno cumplió 30 años el año pasado, y a otras ciudades como Alicante, Barcelona, Zaragoza, Murcia, Granada y, cómo no, a Vitoria y a Bilbao. Juanjo Leizola.
Bilbao fue la segunda ciudad española en recuperar el tranvía moderno. Tras el éxito de Valencia, la capital vizcaína se animó a implantar este medio de transporte en el marco de una gran operación de regeneración urbana, donde en lugar de los antiguos muelles de la Ría o industrias tan emblemáticas como el astillero de Euskalduna, surgirían nuevas instituciones como el Museo Guggenheim, el Palacio de Congresos de Euskalduna, la Torre Iberdrola. Este tranvía, inaugurado en diciembre de 2002, fue un éxito y sirvió de modelo para la segunda implantación de este medio de transporte en Euskadi, que es el tranvía de Vitoria, inaugurado en 2008.
Una curiosidad, Cristina, ¿por qué no se ha recuperado el tranvía en Madrid?
¿A quién no le encantaría ver de nuevo esos tranvías, claro, de los años 50 circulando por la Castellana, por ejemplo, por la capital? Se lo preguntamos de nuevo a Miguel Ángel Delgado.
No ha existido una voluntad política de hacer una apuesta del tranvía de nuevo por el centro en algún eje tipo Castellana, Recoletos, Prado. Creo que la apuesta del tranvía en Madrid está definitivamente perdida, porque es cierto que el metro se ha expandido mucho y es muy eficaz, al igual que los autobuses, que tienen unas prestaciones muy buenas, muy bien articuladas y con una tecnología limpia.
El metro ligero que tenemos aquí en Prado del Rey, en la puerta del complejo de Radio Televisión Española, ¿se puede considerar tranvía?
Bueno, también los hay en el norte de Madrid, en los barrios de San Chinarro y Las Tablas, pero depende de a quién preguntes. Tecnológicamente es el mismo tipo de vehículo, pero hay discusión sobre si el metro ligero se puede considerar o no tranvía, así que no te respondo.
Bueno, como siempre decimos, en cualquier caso, sea o no tranvía, es un transporte ferroviario que es el más sostenible, el menos contaminante y, por tanto, el transporte del futuro.
Sí. Y es la última pregunta que le trasladamos a Ricard Riol. ¿Tiene futuro el tranvía?
Tranvías, metros y trenes de cercanías están en expansión en todo el mundo. No hay que olvidar que un tranvía equivale a 16 carriles de circulación en una ciudad a cero emisiones. Y esto, sin duda, es una gran herramienta para mejorar la movilidad, reducir la contaminación y generar un sistema de transporte más equitativo, accesible y amable con la ciudad.
Sobre raíles y bajo catenaria, como siempre, repasamos la agenda de la Fundación de los Ferrocarriles para la próxima semana.
Una agenda en la que, déjame que sigamos hablando precisamente del tranvía, con un nuevo proyecto que ha puesto en marcha el Área de Gestión del Conocimiento de la Fundación en colaboración con Ofesauto. Se llama Convitran y consiste en esto que explica el responsable de proyectos didácticos de la Fundación, José Manuel Liberal.
El proyecto pretende contribuir a mejorar la seguridad en los entornos urbanos y metropolitanos, por los que circulan los tranvías e interactúan con otros integrantes del ecosistema de la movilidad urbana. El objetivo último de Convitran es que sean de utilidad para las administraciones locales y autonómicas y los gestores tranviarios para impulsar acciones y programas que mejoren la seguridad.
El proyecto se va a desarrollar durante todo 2025, así que seguiremos hablando de Convitran. Además, se nos acerca el Día de la Mujer, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y en la Fundación, como todos los años, estamos preparando diversas actividades, también desde el área de conocimiento de la Fundación. Están preparando un nuevo encuentro que va a tener lugar el 7 de marzo en el Museo del Ferrocarril, encuentro con estudiantes en el marco de ese proyecto del que ya hemos hablado, que para fomentar vocaciones femeninas, niñas al tren de la ciencia y la tecnología. Además, invitamos a todo el mundo a pasearse desde el día 3 hasta que pase el Día de la Mujer por el Palacio de Fernán Núñez, porque lo vamos a decorar con fotografías de mujeres hechas por mujeres, fotógrafas del concurso internacional Caminos de Hierro. Y por último, concierto de un coro de mujeres de la Escuela El Molino de Santa Isabel, con quien estamos trabajando en las matines musicales de Palacio. No doy horas ni... Bueno, esto va a ser entre el viernes o el sábado, pero invito a todo el mundo a que entre en ff.es, que allí está toda la información.
Cristina Sánchez, Fundación de los Ferrocarriles Españoles, muchísimas gracias por la visita y qué buena pinta tienen las actividades.
Vente, un beso.
Que tengas buena semana, adiós.